El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigos y amigas. Les doy la bienvenida a esta clase a través de la radio. Vamos a empezar esta sesión de aprendizaje con ustedes que participan del segundo año de secundaria. Hoy desarrollaremos la ficha número 5 de la semana número 3. Y el área a desarrollar es el área de desarrollo social. Allí en tu ficha tienes el gráfico de un mapa. Vamos con la actividad número 1 para que tú puedas empezar a descubrir de qué se trata este tema. Actividad número 1. Escucha con atención. Seguramente habrás escuchado hablar de los mantos paracas. A lo mejor has tenido suerte de ver alguno, y quizá te hayan contado que están considerados entre los mejores textiles del mundo. Lo que buscamos ahora es que sepas qué hay detrás de esos tejidos. Que sepas que existió un pueblo que llegó a ser muy importante, tanto que logró construir una gran cultura en el sur de nuestro territorio. Ya has aprendido que la influencia Chavín llegó, por lo menos durante un tiempo, hasta Ica, es decir, hasta la zona donde vivían los paracas. Sin embargo, esta influencia, que fue muy importante, declinó en breve tiempo. Esto último coincidió con el apogeo de los paracas, que llegaron a tal nivel de desarrollo que siglos después influyeron en otro pueblo con el que convivían en la misma zona, llamado el pueblo Nazca. No se sabe mucho sobre la vida de los hombres de Paracas. Conocemos bien sus artesanías, por ejemplo, su textilería y su cerámica, la forma como enterraban a sus muertos y su importante presencia en el sureño valle de Chincha. Además, se han encontrado algunos elementos que indicarían que los paracas practicaban la guerra. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues un gran número de momias paracas presentan trepanaciones craneanas, hechas quizás para curar heridas de combate. Se ha descubierto también que algunas de sus aldeas se encontraban fortificadas, especialmente las que se ubican en la zona de Pisco. Muy bien, ahora observe el mapa. Los paracas vivieron en la costa sur de nuestro territorio. Por el norte llegaron hasta Chincha, en el departamento de Ica, y por el sur hasta Yauca, al norte de Arequipa. En esta última zona solo se han encontrado cerámicas. Se solía decir que el centro de esta cultura estuvo en la península de Paracas, pero si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que esta zona es desértica. Es imposible entonces pensar que una comunidad de cierto nivel de desarrollo lograra vivir allí. Hoy, los arqueólogos sugieren que la península habría sido un lugar sagrado donde enterraban a sus muertos, es decir, un gran cementerio. Los paracas vivieron principalmente en los valles de Chincha, Pisco e Ica. Bien, ya te diste cuenta que el tema de hoy es los paracas. Entre los paracas, Tello distinguió dos maneras de enterrar a los muertos, una anterior a otra. Por eso, dividió la historia de los Paracas en dos etapas. Observa el esquema. Paracas, dos etapas. Una etapa denominada cavernas y la otra etapa denominada necrópolis. Paracas, cavernas, se ubica aproximadamente entre los años 700 a 200 a.C. En esta etapa, las tumbas eran unas cámaras subterráneas semejantes a unas cavernas. Estas cámaras tenían la forma de una gran botella y contenían varios fardos funerarios. Veamos ahora Paracas Necrópolis, que comprende aproximadamente el año 200 hacia el año 0 a.C. Estos cementerios tenían tres filas. En la primera había habitaciones con hornos, en la segunda unos patios y en la tercera las tumbas con fardos. Estas construcciones estaban cercanas entre sí, formando una especie de ciudadela habitada por muertos. Por eso su nombre es necrópolis. Necrópolis es la unión de dos palabras, necro, que significa muerto, y polis, que significa ciudad. Como Tello encontró restos vegetales en basurales cerca a esta ciudad de los muertos, se piensa que había gente dedicada al culto de los muertos. Ahora tienes la actividad número 2, que va a poner a prueba tu comprensión lectora. Actividad número 2. Marca las afirmaciones correctas. Letra A. Según el texto, Paracas Necrópolis también es conocida como la ciudadela de los muertos. Letra B. En el Paracas Cavernas, las tumbas estaban en cámaras subterráneas. Letra C. Necro significa ciudad y polis significa muerto. Muy bien, ahora despierta, con vida, concéntrate y trabaja con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Muy bien, ahora voltea la página porque tenemos una lectura para ti. Recuerda que tú también tienes que practicar tu lectura.
Hoy sabemos que los Paracas dominaron por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el Valle del Yauca, al norte de Arequipa. Sin embargo, hasta ahora, los lugares más investigados han sido los valles de Chincha, Pisco e Ica. También se han encontrado aldeas en el Valle de Palpa y Río Grande en Nazca. Otras aldeas se ubicaron en las laderas de las montañas. Las más importantes fueron las de los valles de Chincha e Ica. Las aldeas de Chincha se levantaban estratégicamente sobre terrazas naturales, desde donde dominaban los campos de cultivo. Los restos de las dos aldeas más grandes se encuentran en Ica y son Peña de Tajuana y Ánimas Altas. Por eso se cree que este valle fue el centro de la cultura Paracas.
Interesante la lectura, ¿verdad? Permíteme decirte que algunos arqueólogos piensan que Peña de Tajuana Una de las aldeas más grandes que se encuentra actualmente en el departamento de Ica pudo haber sido la capital. Muy bien, ahora tienes la actividad número 3 que dice marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Según el texto, las aldeas más importantes fueron las del Valle de Chincha y las del Valle de Ica. ¿Verdadero o falso? Letra B. Los paracas dominaron por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el norte de Arequipa. ¿Verdadero o falso? Letra C. Los restos de las dos aldeas más grandes están en Chincha y son Peña de Tajuana y Ánimas Altas. ¿Verdadero o falso? Muy bien, trabaja ahora que yo te dejo con esta canción. Estoy seguro que te fue muy bien con esta actividad. Ahora tienes que seguir practicando tu lectura. ¡Vamos, lee!
En Paracas existieron varias aldeas que tenían centros ceremoniales piramidales con patios hundidos en la parte delantera. Estas grandes construcciones se edificaban con ladrillos hechos a mano. El caso más impresionante de esta gran obra es la Huaca Santa Rosa, en el Valle de Chincha, que mide 25 metros de altura. También están los asentamientos costeños de Cargua y El Chucho, entre los valles de Pisco e Ica. No se sabe con exactitud cuál fue el sistema de gobierno de los paracas. Sin embargo, por las diferencias sociales y la presencia de numerosos centros ceremoniales, se piensa que fue un gobierno teocrático al igual que Chavín.
Muy bien, ya estamos llegando a la mitad del programa y ahora tienes la actividad número 4 que dice, marca las alternativas correctas. Letra A. Según el texto, la construcción más grande mide 25 metros de altura y se llama Huaca Santa Rosa. Letra B. Las grandes construcciones paracas eran construidas con ladrillos hechos a mano. Letra C. Se cree que el gobierno Paracas fue una teocracia. Muy bien, ahora sigue concentrado, trabaja con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Ya estoy de regreso. Allí en tu ficha tienes una imagen de un corte transversal de una cámara subterránea de Paracas Cavernas. ¿Recuerdas que al inicio nosotros comentábamos sobre la manera como enterraban a sus muertos? Pues allí tienes esa imagen que te va a reforzar la idea. Obsérvala. ¿Ves que tiene la forma de una botella? Y dentro, esos cuatro bultos que tú observas son los fardos. ¡Qué admirable la construcción de esos tiempos! Ahora voltea la página porque tenemos que conocer un poco más sobre esta cultura. ¿Y cómo era la religión? Los hombres de esta cultura, durante la etapa de Paracas Cavernas, adoptaron las ideas religiosas de Chavín. Por eso, sus artesanos fabricaron ceramios y tejidos adornados con una gran divinidad de los Chavín. ¿Te acuerdas cuál era esa gran divinidad? Claro, esa divinidad era el dios de las varas. Recuerda que los tejedores Paracas se encuentran entre los mejores del mundo. Los tejidos que fabricaron con lana de camélido y algodón combinaban 190 matices derivados de 7 colores. Todo esto ha asombrado a la humanidad. Ahora, practica tu lectura con este tema. Conozcamos el arte y la sociedad.
Los mantos que envuelven los fardos funerarios son de gran tamaño. La mayoría mide aproximadamente 2 metros de largo por más de 1 metro de ancho. En ellos están bordados seres irreales y figuras geométricas. No todos los muertos estaban envueltos en bellos mantos. Otros tenían mantos vulgares e incluso algunos estaban casi desnudos. Por eso se piensa que en Paracas coexistían personas de diferente condición social. Ellos fabricaron también muchos objetos de cerámica. Durante Paracas Cavernas, los ceramios eran policromos, combinaban el azul, verde, amarillo, ocre, rojo y blanco. Estos alfareros coloreaban los ceramios después de meterlos al horno. Los alfareros de Paracas Necrópolis descubrieron la manera de coser los ceramios ya pintados. Sin embargo, su cerámica se volvió monocroma y solo se usó un color, blanco verdoso.
Un dato más acerca de sus mantos. Los mantos Paracas no solo resultan sorprendentes por su hermoso colorido y su espectacular tamaño. Si tienes la oportunidad de ver alguno de ellos, descubrirás otras características muy peculiares de estos tejidos. Muchas de sus figuras están bordadas de tal manera que vistos de una posición muestran un personaje, pero invertidas muestran a otro. Este recurso es muy difícil de lograr, y se le conoce como anatropismo. Muy bien, Ahora lee este texto subtitulado Cultivando Valles y Desiertos. Las ollas.
Como los paracas vivieron de la agricultura, para tener que sobrevivir en el desierto, es probable que utilizaran una técnica agrícola muy común entre los pueblos antiguos de la costa, las ollas o campos hundidos. Esta técnica consiste en cavar un hueco hasta llegar a tierra húmeda que es necesaria para cultivar.
Ahora conozcamos las obras hidráulicas. Los que vivían en los valles construyeron canales de irrigación para cultivar. Dichos canales partían de una bocatoma que se ubicaba varios kilómetros valle arriba, por eso eran tan largos. Para esto, los paracas cortaron la roca de las inclinadas laderas de los cerros y levantaron muros de contención. Allí tienes un gráfico que nos muestra cómo era un fardo funerario. Ves la posición en que está ubicado el cadáver y todas las envolturas que lo contenían. Ahora tienes la actividad número 5 que dice marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Según el texto, los hombres de la cultura Chavín adoptaron las ideas religiosas de los paracas, ¿verdadero o falso? Letra B. Los paracas, que vivían en el desierto, utilizaron la técnica de las ollas o campos hundidos, ¿verdadero o falso? Letra C. Los paracas no solo eran buenos tejedores de mantos, también fueron fabricantes de ceramios policromos y monocromos, ¿verdadero o falso? Ahora, ¡a trabajar! Bien, ahora voltea la página porque tenemos que seguir conociendo más sobre las obras hidráulicas. Los paracas también construyeron canales secundarios por debajo del canal principal. Estos canales recuperaban el agua que sobraba del riego y lo repartían a los demás campos de cultivo que se encontraban en la parte inferior del valle. Estas impresionantes obras hidráulicas exigían un inmenso esfuerzo, organización y una numerosa mano de obra que solo una sociedad compleja como la de Paracas podía ser capaz de organizar, ejecutar y mantener. Además de la agricultura, los paracas sobrevivieron de la pesca, la caza y la recolección de frutos y mariscos. Los que vivían cerca del mar intercambiaban especies marinas por productos agrícolas o ceramios con la gente que vivía en la parte superior del valle. ¿Te imaginas haber vivido en esa época? ¿Cuántos ceviches hubiésemos preparado, no es así? Ahora conozcamos algo sobre las trepanaciones craneanas. Entre las momias de Paracas cavernas se descubrió una curiosa práctica. El 40%, es decir, de 140 se habían sometido a una intervención quirúrgica en el cráneo. Esta intervención se conoce como trepanación. ¿Y qué es trepanación? Pues trepanación es una operación quirúrgica que consiste en horadar la cavidad craneal con la ayuda de un trépano. De allí viene trepanación. Y claro, ¿qué es un trépano? Un trépano es un instrumento que sirve para realizar esta actividad o esta operación. Y en escultura, el trépano es un utensilio que sirve para agujerear, es decir, para hacer agujeros a la piedra o al mármol. Ahora lee.
Esta operación de cirugía consistía en perforar el cráneo para extraer el pedazo de un hueso dañado. Para realizar esto, los paracas usaban unos cuchillos especiales hechos de una piedra dura y vidriosa llamada obsidiana. Es posible que las trepanaciones se hicieran para curar las heridas producidas por un golpe de maza o de onda, pues estas eran las armas que los paracas usaban. Además, se cree que posteriormente esta práctica se difundió para curar tumores y otros problemas en el cerebro. Finalmente, se sabe que sobrevivieron a estas operaciones por las cicatrices óseas que se han encontrado.
Muy bien, en el texto has encontrado la palabra obsidiana. Allí tienes el vocabulario. Obsidiana es una roca volcánica vítrea compacta de color oscuro o negro. Vítrea, es decir, parecido al vidrio. Así hemos llegado al final de la ficha. Ahora corresponde trabajar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Piensa y responde en tu cuaderno. Número 1. ¿Cuáles fueron las etapas del desarrollo de la cultura paracas? Número 2. ¿En qué sobresalieron los hombres paracas? ¡Ah! Y no te olvides tu reto personal. Elabora una línea de tiempo donde se represente la etapa o etapas en las que se desarrolló la cultura chavín y la cultura paracas. Por hoy, hasta aquí llegó esta historia y mi cariño. Nos encontramos la siguiente clase. Se despide tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Abandonaste mi corazón por buscarte otro.